La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Entra en vigor el incremento a la tarifa del transporte público a 11 pesos. Usuarios piden mejoras en el servicio. Asume formalmente Ismael Jáuregui la dirección del CIAPA. Se compromete a modernizar, transparentar y mejorar el servicio del organismo. Reportan más de 1,000 personas enviadas al Torito en el primer trimestre del año. Suman 2,000 atenciones médicas en el Hospitalito Sur a un mes de su apertura. Apoyará el gobierno federal a pescadores afectados por el derrame de crudo en el Golfo de México. Localizan 7 cuerpos desmembrados en carretera de Guerrero. En unas horas inicia la misión de la NASA que marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar. Este miércoles se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas y en Tabasco, Jalisco con clima estable sin probabilidad de lluvia. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 29, cielo mayormente soleado y el sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos. La temperatura actual en Guadalajara, 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, mitad de semana, el arranque del cuarto mes del año, miércoles primero de abril, y a su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole que sea, por supuesto, el arranque de una excelente tarde, y si está ya prácticamente por comenzar su día de asueto, que sea también una jornada que tenga la posibilidad de disfrutar y de estar cerca, además, de las personas que son importantes para usted. Arrancamos con la información. En el primer minuto de este miércoles entró en vigor el incremento a las tarifas del transporte público. A partir de hoy, primero de abril, el servicio del transporte subió a 11 pesos. Y en este contexto, los usuarios del transporte público le están pidiendo a quienes prestan este servicio, le están pidiendo también al gobierno que mejore el servicio, que haya pues una proporción entre lo que se está cobrando ahora con lo que se está ofreciendo. Las personas que hoy se subieron al camión en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara es lo que están solicitando: más camiones, más unidades, que los horarios sean respetados, que de veras se le preste un servicio de mejor calidad a la ciudadanía, porque en algunos puntos de la ciudad ni llegan todos los camiones o llegan con, digamos, grandes intervalos que hacen esperar durante muchos, muchos minutos a los ciudadanos, y ni hablar de cómo al día de hoy continúan conduciendo algunos choferes del transporte público. Estas solicitudes principalmente giran en torno a la frecuencia de paso, a evitar esperas de hasta media hora o más para subirse algunas de las unidades, y que, por supuesto, los camiones también se encuentren en mejores condiciones. Hay que recordar que además del costo de 11 pesos para los usuarios en general, está esta tarifa preferencial de 5.50 y de 5 pesos para usuarios como adultos mayores o estudiantes de todos los niveles educativos. Sin embargo, bueno, hay que realizar el trámite correspondiente para poder acceder, digamos, a este descuento. Lo cierto es que ahí está ya el golpe a la economía familiar. Un golpe que comenzó en las vacaciones de Navidad, cuando se autorizó el incremento a la tarifa, y que entra en vigor en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua. A usted, ¿cómo le toma este incremento a la tarifa del transporte público? ¿Qué tanto va a afectar su economía? ¿Qué calificación le da al servicio que se presta? ¿Y qué le pide, qué le exige al gobierno que mejore en esta materia? Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos para platicar más en torno al tema. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Quiero agradecer la participación, Charlie, quiero agradecer la participación de Francisca Araiza, quien comenta que en los camiones a todo mundo le están cobrando 11 pesos porque están pagando con las maquinitas. Dice también Sergio a través de WhatsApp, en lo personal no me quejo por el incremento del transporte. Hay estados que están entre 14 y 17 pesos que ni líneas de tren tienen. Hay pues algunos otros comentarios como el de Mara Rodríguez, quien dice lo único que se modificó en el transporte público fue la tarifa porque el servicio sigue siendo pésimo. Hoy ya no hay tanta gente en la calle y aún así no me dieron la parada a los camiones de rutas como la 647 ahí en Río Nilo y en el río San Juan de Dios. Platiquemos en torno a este tema, al pulso de la ciudadanía, que más allá de lo que nos plantean siempre en el discurso oficial, pues es el que hay que tomar en cuenta, es el que hay que escuchar, la realidad, lo cotidiano, el día a día de quienes no desde el escritorio están viendo este tema, sino que lo viven permanentemente. Para platicar respecto al tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Augusto Chacón, quien es director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, querido Augusto? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Querido Ricardo, muy bien, encantado de saludarte y encantado de estar con quienes te escuchan.
El tema es seguramente, Augusto, pues de los más importantes y de los que a más personas impactan en el área metropolitana de Guadalajara, el tema del transporte público y este palo dado, este incremento a la tarifa. Para arrancar la charla, Augusto, ¿qué porcentaje de la población tapatía utiliza el transporte público? ¿Qué tan importante es para nuestra movilidad?
Sigue siendo el que más se usa, Ricardo, el camión y el macrobús, un poco más de 40%, casi la mitad de la población se traslada en el transporte público, así que es muy importante. Y pondría un ejemplo, justo mencionabas algo muy importante, lo que percibimos en la calle. Recordemos el asiago domingo 22 de febrero, cuando sucedieron la aprehensión del Mencho, y que no hubo transporte público, se paralizó la ciudad, no había manera de moverse a ningún lado. ¿Cuánta gente se quedó atorada porque no había transporte público? Normalmente nos sucede que por un acto negativo nos vemos cosas cotidianas a las que no les damos el valor correcto, y por supuesto la población le da el valor correcto al transporte público. El asunto es las autoridades y los que prestan el servicio, ¿les dan el correcto valor? ¿Corresponde ese servicio con lo que la gente quiere, con lo que la gente necesita, con lo que la sociedad requiere para vivir mejor? Eso está en veremos.
Ahora, ¿qué impacto significa para la economía de las familias, Augusto, el pago del transporte público, y qué podemos prever con este incremento? ¿Cuánto del dinero que se percibe en cada familia tapatía se tiene que destinar a este rubro?
De acuerdo con nuestra encuesta, la que le preguntamos a la gente, el promedio está más o menos en 40 pesos diarios por cada adulto al que le preguntamos, es decir, les preguntamos a personas mayores de edad. Y ese promedio implica que haya quizá quienes gasten un poco menos, pero que hay unos que gastan mucho más. Justo oíamos la noticia hace 15 días de la gente en Tala que viene a hacer cosas a Guadalajara y que tiene que venir a estudiar o a trabajar a Guadalajara, y les cuesta 50 pesos diarios y le subieron 5 pesos hace 15 días. Es una tarifa federal, pero a final de cuentas el impacto fue muy fuerte. Sí, para las familias el gasto en transporte público es uno de los más importantes después de casa, vivienda, salud. El transporte público es uno de los gastos más importantes, así que la variación de un peso o dos, que generalmente algunos podríamos pensar que es el dinero que dejamos ahí un poco olvidado porque nos estorba en la bolsa, hace la diferencia para muchísimas personas en esta ciudad.
¿Se ha podido cuantificar, Augusto, qué porcentaje del ingreso familiar se dedica a este rubro?
Pues es muy variable, pero si ponemos un ingreso promedio que podría ser 15 mil pesos, que es lo que está en promedio, es decir, gente que no usa el transporte público, que está en ese promedio, puede no ser tan alto, pero en Guadalajara quienes más usan, de acuerdo con nuestra encuesta, el transporte público, es la gente del estatus socioeconómico bajo. Ahí llega a 52%, pero conste, bajó de 2022 a 2024, bajó de 57% del estatus socioeconómico bajo que usaba el camión, bajó a 52%, a cambio de un poco de transporte privado y un mucho a partir de la motocicleta. Ha venido incrementándose, mientras que el estatus socioeconómico alto, apenas uno de cada tres dice usar el transporte público. Así que para alguien que está alrededor del mínimo, disponer de 100 o 120 pesos diarios para la familia entera de transporte público es un incremento significativo que puede ser hasta 20% del ingreso diario.
El Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos?, le ha tomado el pulso a la opinión de la ciudadanía respecto a la calidad del servicio.
Sí, claro, eso es algo de lo que hacemos. Le preguntamos a la gente cuánto tarda en esperar el transporte. El 42% dice que menos de 15 minutos. ¿Usted generalmente va apretado? 7 de cada 10 dicen sí, yo generalmente voy apretado. Y entonces haces una relación directa. La tarifa que se paga está en relación con el servicio que se presta, al menos por esto, no. La mitad dice que las unidades están en buen estado y limpias, la otra mitad dice que no. Los choferes o conductores respetan las señales de tránsito, la mitad dice que sí. Pero cuando le preguntamos por el respeto que le otorgan los conductores a las personas, 7 de cada 10 dicen que los tratan con respeto y amabilidad. Esa es una buena noticia, pero 6 de cada 10 dicen que se sienten seguros cuando van ahí, pero 40% no se sienten seguros en su traslado. Así que eso es lo que nos dice la gente. Y algo muy importante, Ricardo, quienes más usan el transporte público en esta ciudad son las mujeres. Y las mujeres reportan más inseguridad, por supuesto, son mucho, reportan este, como decimos coloquialmente, apretujamiento en el que estamos, además de que no es extraño que sean acosadas, de acuerdo a lo que opina la gente, con todo y que recordemos lo que es emplear un camión. Estamos desesperados mientras no pasa, y una vez que pasa y nos subimos y nos lleva a nuestro lugar, baja un poco nuestro enojo y sentimos cierto aprecio por el servicio que nos dan. No lo califican tan mal como a otros servicios públicos.
¿Hay alguna calificación, Augusto?
La gente le preguntamos qué opina respecto a si están satisfechos o insatisfechos, y la satisfacción es alta. La satisfacción ronda 4 de una calificación del 1 al 5. Es alta, insisto, un poquito menos de 4, considerando que quienes no lo usamos generalmente lo calificamos muy mal.
De cualquier manera, cuando se hace este desglose que nos compartes, si decimos que prácticamente el 42% se queja del tiempo de espera, que el 50% dice que las unidades no están en buen estado, que el 50% dice que los conductores no manejan del todo bien, que el 40% pues de alguna manera pues no se sienten tan seguros, me parece que hay grandes áreas de oportunidad.
Hay muchas áreas de oportunidad, sin duda, y lo podemos ver, porque una cosa es esto, que es, digamos, lo previo a subirse al camión, y otra es el tiempo que toma para desplazarse. Y el promedio en la ciudad está más o menos en 70 minutos. Eso implica que haya gente que esté a más de una hora. La gente que vive en El Salto dice tomarse mucho más tiempo para trasladarse. Y eso tiene un costo indirecto, pero lo tiene tanto monetario como en términos sociales. Es tiempo que le restamos al sueño, es tiempo que le restamos a la familia, es tiempo que le restamos a la construcción de un tejido social, incluso al consumo, que a final de cuentas es parte de la riqueza de una sociedad.
Ahora, hay un dato que nos compartías hace algunos minutos, Augusto, que me parece vale la pena retomar y que tiene que ver con la tendencia respecto al uso del transporte público, es decir, contrario a lo que pues nos han dicho que es la gran apuesta, que es subir a más personas al camión, a más personas a las líneas de tren ligero, está ocurriendo lo contrario y seguramente parte de la explicación estriba justo en que no están contentos del todo con el servicio.
Sí, sin duda ha crecido el transporte, el vehículo particular, aunque de 2022 a 2024 bajó 2 puntos, de ser 33%, en un ascenso continuo desde 2011 bajó un poquito, bajó 2 puntos. Eso es una buena señal, pero no lo bajó necesariamente frente al transporte, al vehículo particular. Recordemos, la gente tiene que caminar. También la motocicleta subió espectacularmente, 7 de cada 10 nos dijeron moverse en motocicleta, y creo que para todos eso no es contraintuitivo, podemos verlo en las calles, la proliferación de las motocicletas. Pero sí, contrario a lo que nos dicen, el transporte masivo no cubre lo que debería cubrir, no solo por usarlo, sino tiene que ver también con la calidad del aire. A más vehículo particular, más contaminación, más encono, más desesperación. El servicio de transporte público debería inhibir el uso del automóvil, y solo lo va a inhibir en la medida en que las rutas sean adecuadas, que la frecuencia de paso sea adecuada, que las unidades estén en condiciones de que alguien diga, no, mejor me voy en camión en lugar de sacar mi coche. Lo vamos a necesitar, porque la calidad del aire en Guadalajara muy pocos días al año está en un nivel óptimo. Sí, no, el transporte público no está creciendo al ritmo que necesita la ciudad.
Y en términos de calidad, Augusto, porque finalmente durante muchos años nos han venido prometiendo mejoras, se han realizado inversiones importantes, pero esto, lo de la calidad, sigue siendo el gran reclamo que tiene el usuario, particularmente en cobertura, en frecuencias y en las condiciones de muchas de las unidades.
Sí, ese sigue siendo un punto pendiente, y no solo tendría que mediar el reclamo, Ricardo, tendría que mediar también la concepción que tienen las autoridades, particularmente de aquellos gobernantes, aquellas gobernantes elegidos por la gente, cómo se imagina la vida, la calidad de vida de las personas. No pasa por el transporte público, no pasa porque este sea mucho mejor, así que no estaremos al reclamo, porque la gente, insisto, al final de cuentas dice, bueno, pues ya pasó y vámonos. Ya sé lo que tengo que poner de mi parte para que esto funcione. No debería nadie poner de su parte para que esto funcione, debería ser un servicio de altísima calidad. Además, bueno, aquí justo estamos en el incremento del alza, que tiene que ver con los subsidios, y el subsidio que presta Jalisco, que es importante, no se acerca ni remotamente al que pone, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Que pone 2,062 pesos al año por habitante de subsidio. En Jalisco, con datos de 2024, se ponen 105 pesos con 41 centavos.
No es nada.
En Nuevo León es 345.77. Está en nuestro estudio de moverse en Guadalajara. Uh-huh. No es nada. Claro, sabemos que el metro de la Ciudad de México es costosísimo y que lo que vale el boleto no cubre casi nada de lo que cuesta el servicio. Pero no importa, sin el metro la Ciudad de México simplemente no funciona. ¿Qué nos tenemos que preguntar en Guadalajara? Siempre damos el subsidio. ¿Lo estamos dando adecuadamente? ¿Lo está recibiendo la gente de manera directa o indirecta que lo refleje en su calidad de vida? Parece que no. 105 pesos con 41 centavos es el subsidio al año en 2024 que el gobierno le da al transporte público por persona, contra los 2,062 de Ciudad de México.
Bien, pues Augusto, como siempre, muchas gracias por la reflexión compartida con el auditorio de la Estación de las Noticias, por compartirnos estos datos del Observatorio Ciudadano Jalisco, cómo vamos, que insisto, pues más allá de las cifras y las estadísticas oficiales que presentan las autoridades, el pulso que la ciudadanía le toma a la prestación de servicios públicos tan importantes y tan sensibles como en este caso el de transporte público, pues me parece que nos ayudan a tener la fotografía completa y a darnos una mejor idea de exactamente en dónde estamos parados y sobre todo hacia dónde hay que caminar.
Exacto, y no, muchas gracias por la atención, Ricardo. Yo pongo en ti, en el auditorio, una reflexión. Nos imaginamos a una mamá con dos niños tratándose de subir a los camiones según los conocemos. Es fácil para una mamá hacer eso, ir a hacer sus cosas con sus hijos en los camiones que tenemos, se va a subir y va a haber un asiento cómodo donde sus hijos y ella vayan seguros, y estoy hablando de dos hijos nada más. Ese es el tipo de indicadores que debemos mirar, más allá de porcentajes, que si porcentaje alguien dijo no, simplemente preguntémonos, una madre con sus hijos va a subirse cómodamente al camión, va a poder pagar cómodamente sin soltar a sus hijos, se va a saltar y va a hacer un traslado adecuado, me parece que no, y desde ahí queda todo por hacer.
Totalmente, Augusto, muchas gracias nuevamente, te mando un abrazo.
Un abrazo, Ricardo, y saludos a todas, a todos, muchas gracias.
Muchas gracias, y hasta pronto. Augusto Chacón es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco, como vamos platicando con usted acerca de este tema tan importante, tan sensible, que es el tema del transporte público. Tenemos, por supuesto, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Chuy dice, yo uso el transporte público, la ruta alimentadora 05 Chulavista, y esa ruta está malísima. Se tarda más de una hora en pasar. Dice Abel, el pasaje nos está costando 14 pesos, que no nos quieran ver la cara, la diferencia de lo que paga cada persona, los que pagan cero, los que pagan el 50 y los que pagan 5, la diferencia la paga el gobierno a los camioneros, el famoso subsidio que paga el gobierno es con nuestros impuestos, o sea que de cualquier manera está costando lo que nos dijeron que iba a costar con un mal servicio, comenta Abel Mendoza, muchas gracias. Dice otro de nuestros radioescuchas, lo único que se modificó en el transporte público fue la tarifa, porque el servicio sigue siendo pésimo, hoy ya no hay tanta gente en la calle y aún así, como les decía, pues no me dieron la parada. Hoy no hubo bloqueos y me dejaron de cualquier manera sin prestar el servicio por no darme la parada, como lo comentaba Mar Rodríguez también a través de WhatsApp. Dice la señora Guerra, hoy me subí al camión y pagué con mi tarjeta. El chofer me dio un ticket de 5.50 de la ruta 622. Quiere decir que el chofer va a cobrar la diferencia al gobierno, porque en la tarjeta sí me descontaron mis 11 pesos. Parte de las opiniones que muy generosamente nos están haciendo llegar a este espacio relacionado con, pues, este tema con el que arranca la jornada de este miércoles, el incremento a la tarifa del transporte público que agarra a muchas personas, a muchos estudiantes, bueno, evidentemente en un periodo vacacional, pero ahí está ya en vigor este incremento polémico, sin duda autorizado el 26 de diciembre del año pasado. Breve pausa en Punto de la UN, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Entra en vigor el incremento a la tarifa del transporte público a 11 pesos. Usuarios piden mejoras en el servicio. Asume formalmente Ismael Jáuregui la dirección del CIAPA. Se compromete a modernizar, transparentar y mejorar el servicio del organismo. Reportan más de 1,000 personas enviadas al Torito en el primer trimestre del año. Suman 2,000 atenciones médicas en el Hospitalito Sur a un mes de su apertura. Apoyará el gobierno federal a pescadores afectados por el derrame de crudo en el Golfo de México. Localizan 7 cuerpos desmembrados en carretera de Guerrero. En unas horas inicia la misión de la NASA que marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Y vámonos a más información relacionada con otro tema que, por supuesto, ha acaparado la atención en el transcurso de las últimas semanas. Y, cómo no, me refiero a la crisis del agua como parte de las soluciones que, de alguna manera, las autoridades han planteado. Figura el relevo en la dirección del CIAPA, la llegada de Ismael Jáuregui, que deja compromisos muy puntuales sobre la mesa en espera de que en el corto plazo finalmente miles y miles de familias puedan dejar de recibir agua sucia, agua turbia, agua maloliente. Hoy Ismael Jáuregui asumió formalmente las riendas del CIAPA. Los detalles nos los comparte Marc Hernández. Hola Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, el día de hoy la Junta de Gobierno del CIAPA llevó a cabo una sesión extraordinaria poco después de las 9 de la mañana, en la cual, pues justamente uno de los puntos principales del orden del día fue la rendición, la toma de posesión de Ismael Jáuregui como nuevo director del CIAPA, en este caso con presencia de algunas autoridades, que pues principalmente alcaldes, alcaldías, en este caso que se hicieron presentes, porque recordemos al menos el caso de 4 municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, pues están adscritos justamente y reciben el servicio de agua potable y alcantarillado por parte del CIAPA. Ismael Jáuregui, en su primer mensaje oficial como director del organismo, pues se comprometió a encabezar una gestión enfocada en la modernización, la transparencia y la mejora del servicio. Además, pues reconociendo el tema de la problemática de mala calidad del agua, que ya bien decías, pero también el mal olor, incluso en algunas zonas que huele a drenaje esta agua que están recibiendo de algunas ciudades, algunas colonias de la ciudad, y por lo pronto pues mencionaba ese tema. Escuchemos si te parece, Ricardo, parte de lo que dijo Ismael Jáuregui sobre este tema.
Somos conscientes del problema que se ha quejado la ciudad en los últimos días, que no es cosa de los últimos días. Sabemos que es un tema de años que han venido acrecentando. En las últimas décadas se han generado ciertas inconsistencias en crecimiento de infraestructura, que ahí está la verdadera labor que vamos a trabajar, el verdadero reto. Es vital migrar hacia un modelo que integre tecnologías, capacitación del equipamiento, captación pluvial, el reuso. Tenemos que buscar ser más eficientes cada día en el servicio que le damos a la ciudadanía.
Ahí está lo que dijo Ismael Jáuregui, nuevo director del CIAPA, quien, recordemos, y según incluso el mismo gobernador mencionaba, pues es un experto en obra pública, ¿no? Porque a final de cuentas es el cargo que anteriormente ocupó la Dirección de Obras Públicas del municipio de Zapopan, pero también con el experiencia en el mismo ramo en la iniciativa privada. Y hay que ser claros, reconociendo, y pues esto no se debe dejar de lado, ¿no? El tema de que pues no tiene experiencia relacionada al tema de la gestión hídrica, algo que se ha criticado incluso en algunos directores anteriores. Habrá que ver si realmente esto basta, su experiencia en el área de la obra pública, porque pues es importante también que pueda tener un conocimiento, sobre todo pues por las problemáticas que enfrenta el organismo. Durante el acto, ya les comentaba que se contó con la presencia de algunos alcaldes, e incluso algunos de ellos señalaron la falta de comunicación con la administración anterior del organismo, encabezada por Antonio Juárez Trueba, principalmente en el caso de Tlaquepaque, este último municipio que incluso su alcaldesa, Laura Imelda Pérez, ha presentado denuncias por las situaciones que ha enfrentado pues el municipio con el CIAPE, incluso temas de descargas irregulares hacia cuerpos de agua, entre otros puntos, incluso el tema también del desabasto enfocado a algunas colonias de aquel municipio. Así que pues ya inició y se pide pues corregir sobre todo este tipo de problemáticas que se enfrentó por parte del CIAPA durante la anterior administración que encabezó Antonio Juárez Trueba, quien ya no está al frente de este organismo. Es mi reporte, Ricardo.
Marc, respecto a plazos, que finalmente termina siendo la pregunta recurrente de la ciudadanía, ¿cuándo se va a ver una mejora y cuándo podemos tener una expectativa realista de que las cosas van a cambiar?
Recordemos, Ricardo, que pues las acciones que se han intentado implementar durante las últimas semanas pues va más enfocado al tema de la limpieza de pozos, ¿no? Relacionado incluso a la infraestructura ubicada en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Y hace algunos días también el mismo gobernador daba a conocer que se estaría construyendo una especie de ducto en la zona del sistema antiguo y que pues esto abarcaría prácticamente la mayor parte de la inversión de 1,000 millones de pesos que se habían reasignado desde la Comisión Estatal del Agua, ¿no? Recordemos ese punto. Esta obra pues tendría alrededor de 800 millones de pesos su costo. Sin embargo, hay que ser claros, pues la problemática de mala calidad del agua no solamente proviene del arroyo seco, donde pues se ha documentado, ¿no? Lo hemos documentado en múltiples ocasiones, sino que viene pues prácticamente desde el canal de Las Pintas, el canal de Atequiza, el mismo lago de Chapala, el río Santiago, pues prácticamente toda esa zona que pues abastece de agua a la ciudad está contaminada. Incluso si nos vamos más lejos, el tema del río Lerma, ¿no? Y en el caso de la obra que mencionaban, que costaba 800 millones de pesos, pues se estimaría que esté lista en un plazo, en un tiempo estimado de 4 meses. Así que, pues, realmente plazos, Ricardo, no hay establecidos, hay que ser claros. Lo que sí urge pues es que se pueda atender a la ciudadanía, que les pueda llegar agua limpia y que no tenga ningún olor, y sobre todo pues que los mismos análisis de pues de laboratorio que se tienen que hacer para detectar algunos posibles contaminantes pues también se puedan transparentar para evitar cualquier afectación a la población, ¿no?
Totalmente. Marc, te agradezco mucho el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Déjeme hacer una pausa y enseguida vamos a retomar precisamente este tema, el de la crisis del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Usted cómo le está yendo? En esta semana comienzan ya los trabajos que había anunciado el CIAPA de limpieza de tanques, de la supervisión y de una intervención también en la red de distribución. ¿Cómo al día de hoy le está llegando el agua a su casa? Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Como se lo decía antes de la pausa, continuamos platicando acerca de este otro tema tan importante, de la crisis del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que es un asunto que compete no solamente al CIAPA, este organismo intermunicipal, es un tema que toca también a las autoridades estatales e incluso a las autoridades federales, si consideramos que parte del agua que llega a este punto del estado de Jalisco, pues proviene de afluentes que tendrían que estar siendo supervisados por el gobierno federal. Para platicar justo en torno a este tema sensible, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al diputado federal Carlos Palacios. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación.
Pues platíqueme de entrada, ¿cómo llegó este tema, el de la crisis del agua aquí en Guadalajara, a oídos del gobierno federal, allá la Cámara de Diputados?
Bueno, primero, somos ciudadanos de Guadalajara y vivimos todas las situaciones. Ya venía arrastrando esto un ratito, que teníamos las denuncias de los ciudadanos. Yo recibí muchísimas denuncias, fotografías, videos, primero comentarios y luego les pedí, envíenme evidencia, videitos donde se pueda ver esto. Por lo menos yo recibí de unas 40 colonias de diferentes zonas de la zona metropolitana, y entonces sucedió que en los mismos días el CIAPA acepta que hay 170 colonias por lo menos afectadas con mal olor y agua turbia, saliendo de donde debería salir agua limpia, de las tuberías. Por lo tanto, nos pusimos a estudiar una ruta jurídica rápida y hicimos una solicitud de revisión, de supervisión, y que hagan pruebas bacteriológicas, microbiológicas, por lo menos en las colonias donde tenemos denunciado, y en los domicilios. Le solicitamos a COFEPRIS, que es la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, que son los indicados en hacer este tipo de pruebas. También le pedimos a CONAGUA su intervención. Pues es un tema de, como dijimos, de afluentes, de cuencas, de que llegue el agua a la zona metropolitana de Guadalajara, más con la importancia que tiene nuestra zona metropolitana, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque hablando en términos del buen derecho, pues hay la posible comisión de delitos, y si hay la posible comisión de delitos ambientales, también debe de haber quién cometió esos delitos, por acción o por omisión.
Estas solicitudes, diputado, ¿ya fueron entregadas a estas instancias?
Sí, las entregué desde la semana pasada, de forma personal. Incluso por ahí se me avisan en mis redes sociales, muestro los acuses de recibo, por aquí los tengo también, si gusta que te los envíe. Los envié a estas dependencias, estamos esperando respuesta. Ya vimos que CONAGUA ya está en comunicación con la CEA, con la Comunicación Estatal del Agua, y con el gobierno del estado. Y entonces creo que pues por ahí estamos empezando bien. Pero pues básicamente lo que digo, queremos dar un siguiente paso, porque no solo digo, ya se está empezando a ver la solución, que si se van a rehabilitar algunas plantas, que si va a haber una inversión de dinero, el gobernador ya pidió dinero, pero lo que es lamentable es que se dejó caer este organismo del agua, que era un organismo exitoso, que hacía muy bien su trabajo, un trabajo técnico de traer el agua limpia a Guadalajara y llevarse el agua del drenaje para sanear. pues es un organismo que se llama Mato Torremos hace 45 años, que trabajaba bien, que era ejemplo mundial de la gestión del agua, y pues bueno, lo notorio es que se dejó caer a este organismo, se le dejó de invertir dinero, y bueno, y ahora se encuentra en el desastre que se encuentra.
Ahora, desde el ámbito de lo federal, diputado, ¿qué se puede hacer para apoyar a la zona metropolitana con esta delicada crisis?
Primero tenemos que evaluar cuál es el tamaño del daño que se le hizo, porque lo que es notorio es que se dejó de dar mantenimiento. Pongámoslo en ejemplo, una casa vieja, una casa de 45 años con tuberías, con luz, deja un año de darle mantenimiento a esa casa, y dale uso, o sea, úsala pero sin mantenimiento. Y entonces ese deterioro al paso del año sí te va a costar el doble o el triple que lo que hubieras gastado en el mantenimiento de forma ordinaria. Sí, reparando cuando se descompone la ventana, el baño, el apagador, la luz, o sea, todo en su conjunto, ¿no? Si le haces un mantenimiento constante, te cuesta una cantidad mínima. Si no le das mantenimiento durante un año y dejas que los desperfectos vayan avanzando, entonces tienes una crisis completa. Eso es lo que le pasó al CIEPA. Uno de los próximos pasos que voy a dar es solicitar tanto a la Comisión Estatal del Agua como al CIEPA las bitácoras de mantenimiento de las plantas y de los afluentes que llegan y de los que vienen de Chapala hacia las plantas de tratamiento y también de las plantas de tratamiento, porque lo que es presumible es que no se le dio mantenimiento durante por lo menos un año. Porque yo he escuchado explicaciones de cualquier tipo, que si los usuarios no pagan, que si la cartera vencida está en más de 10 mil millones, sí, pero esos problemas los han tenido todas las administraciones pasadas, y funcionaban, y mientras el agua llegaba limpia a nuestras casas, por ahí de repente pasaba en alguna colonia u otra, pero ahora es una crisis generalizada que está afectando a más de 500,000 de tapatíos de la zona metropolitana. O sea, no es un casito aislado de vamos a poner un curita y ya. O sea, si es un tema en el que necesitamos primero un diagnóstico de Cofepris para saber qué es lo que estaba llegando o qué es lo que está llegando a las casas, y dos, un diagnóstico técnico para ver cuál es el tamaño del daño que tiene toda la red para saber cuál es la solución. Sí, dice el gobernador, es un problema de dinero, necesitamos dinero, pero sí, pero ¿dónde? O sea, ¿para qué se necesita? ¿Para plantas de tratamiento? Sí, para el otro ducto que quieren que venga de Chapala, sí, pero ¿cómo le vamos a dar mantenimiento a las plantas? ¿Se tienen que crear nuevas plantas? Todo esto necesitamos tener un diagnóstico transparente. Por lo tanto, pues, tiene que partir de auditorías y de saber cuál es el estado real que tiene el CIEPA en este momento.
Con base en la información de la que usted dispone, diputado, las fallas y las omisiones en las que se ha incurrido en el transcurso del último año, ¿debería derivar en algún tipo de acción penal en contra de algunos servidores o exservidores públicos?
Por supuesto, porque no hay más que platicar con los ciudadanos. Yo que ando teniendo reuniones de forma constante, la plática por los ciudadanos por lo menos es, la mitad de su plática es el tema del agua, ¿no? Ahorita casi siempre el tema recurrente es seguridad, ahorita lo que le preocupa mucho a la gente es el agua, y hueles el agua, vas a las colonias y por supuesto que hay delitos ambientales, hay delitos por omisión, y entonces debe de haber consecuencias jurídicas, ¿sí? Para penales, para quien cometió estas faltas.
¿Solamente respecto al CIEPA o habría otras instancias a las que también habría que auditar?
A ver, al CIEPA, a la CEA, a ver, los canales que traen el agua a las plantas de tratamiento, esos canales también llevan mantenimiento. Sí, y también se les tiene que dar mantenimiento constante por lo menos entre 2 y 3 veces al año y de una inversión fuerte de dinero. Habría que comparar nada más las administraciones anteriores, cuánto le estuvieron invirtiendo eso y cuánto le ha invertido esa administración, o desde cuándo viene esa falta de mantenimiento de esos canales. Porque si esos canales no tienen mantenimiento, no tienen supervisión, lo que pasa es que empresas empiezan a tirar ahí descargas de aguas residuales, o ranchos, o casas, o la gente tira basura. Entonces esos canales tienen que tener una supervisión constante. Y lo que a mí me dice el estado que tiene ahorita el agua es que no tienen supervisión, que no tienen mantenimiento, repito. Antes sí había. O sea, lo chistoso nos dijo Y dimos una rueda de prensa a los diputados de Jalisco, los federales, allá en la Ciudad de México, hace 15 días, van a ser. Y entonces explicábamos el tema del agua sucia y una periodista nos dice, pues ¿de qué se quejan ustedes de Guadalajara? Es siempre el tren de agua limpia. Aquí en Iztapalapa sucede, y en Tecamachalco, y en Valle de Chalco, y nos empieza a hacer lugares donde el agua llega sucia. Y le decimos, sí, el problema es que nosotros en Guadalajara toda la vida hemos tenido agua limpia, con un CIAPA que daba un servicio técnico de un buen nivel, de un gran nivel, y que se podía presumir como una institución de las mejores del país. Ahora no lo es porque lo dejaron caer. Y nos decía, pero bueno, pero pues entonces, ustedes como diputados federales también les interesa lo de otras partes del país. Le decían, pues sí, por eso estamos diputados de todos lados del país. Ahorita la crisis la tenemos los jaliscienses en la zona metropolitana, por eso estamos pidiendo intervención del gobierno federal. Y sí hacemos este razonamiento. Vemos una crisis fuerte porque siempre tuvimos un buen servicio. Sí, siempre se ha dicho que ha habido aviadores y que lo utilizan para esconder nóminas el CIAPA y en el tema administrativo y pero digámoslos en términos coloquiales, los fierros funcionaban porque había técnicos que hacían que funcionaran y que el agua llegara en buena calidad a nuestras casas, y ahora eso no está sucediendo.
Ahora, en esta, digamos, en este análisis relacionado con las responsabilidades en las que tendrían que estarle metiendo mano las autoridades, la CONAGUA, que es gobierno federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, que es también federal, ¿sí están haciendo su chamba? Porque toda esta contaminación de afluentes que llegan al área metropolitana de Guadalajara, pues pasan también por la supervisión del gobierno federal, que es el responsable de supervisar los afluentes.
Sí, por supuesto, por eso solicitamos su intervención, y entonces dentro de lo que yo solicito es pues que me informen si han tenido ya alguna actuación, si se está haciendo algo, o cuáles serán las acciones que toman a partir de mis solicitudes. A las tres instancias les solicité lo mismo. Estaríamos esperando respuesta a ver cuál es la, a ver qué es lo que nos proponen. Yo veo que ya CONAGUA está haciendo cosas. Yo creo que tendremos que hacer presión política para que se empiece para que PROFEPA sí actúe, porque es muy grave el asunto. Y yo no considero que con que se solucione rápido y o se apaciguó un poquito la crisis, ya digamos como que no pasó nada. No, pasó algo muy grave. Hay delitos ambientales y se debe de perseguir a los culpables.
Bien, pues diputado, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Estaremos, si nos lo permite, en contacto para saber qué suerte corren pues estas solicitudes que usted ha presentado ante estas instancias, la COFEPRIS, la CONAGUA y también la PROFEPA, para saber también pues qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados para entrarle a este tema.
Gracias, Ricardo, por tu tiempo, por la llamada para poder dialogar con todo el auditorio de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto, diputado. Gracias igualmente. Carlos Palacios es diputado federal, platicando con usted acerca de este otro tema, por supuesto, sensible. María Hernández dice, el agua sale fea. Desde que entró Lemus en campaña decía que mandaría agua limpia, pero bueno, esto evidentemente no ocurrió. Octavio Hernández comenta, ojalá que la persona que quede en el CIAPA, bueno, sabemos que es Ismael Jauregui, sea capaz de resolver este problema. Ojalá que además hagan una auditoría al interior de este organismo intermunicipal, porque hay muchas personas que no sabemos exactamente qué pasó con el tema de los recursos, qué pasó con el tema del dinero. Sobre este mismo tema, Miguel comenta, el gobierno anterior no invirtió en mantenimiento, tampoco en los insumos para potabilizar el agua. Hay algunas opiniones de parte de nuestro radioescucha respecto a este tema, y hay opiniones también relacionadas con otro asunto importante, que es el tema del servicio de transporte público. Uno de nuestros radioescuchas comenta, revisen la ruta 612 que va hacia Tonalá, los camiones súper viejos, las luces tapadas con papel de color, el sonido en algunos de estos camiones a todo lo que da. Tómenlo en la salida del tren en Tetlán para que vean pues lo que es sufrir lo que es padecer el servicio de transporte público. Alfredo García dice, por el servicio se me hacen caros los 11 pesos que cuesta el camión desde hoy, pero al menos no se mancharon como los de Morena, que puso una tarifa de 15 pesos sin un peso de subsidio al transporte que circula con permiso federal. Los camiones son más feos y el servicio, pues la verdad es que también deja mucho que desear. Dice José Luis Zúñiga, en los 80s también los camiones iban apretados. Yo vivo en Tijuana y acá son caros y está peor el servicio de Guadalajara, cosa que pues lamentamos, don José Luis, aunque pues me parece que no podemos atenernos a los consuelos, o no puede servir como una válvula de escape revisar en qué puntos del país está peor, pues como estén. Lo importante es que aquí se dé un buen servicio. Socorro Herrera también se comunica con nosotros, nos plantea una pregunta relacionada con las tarjetas de transporte público que sí tendrían que operar. Ya ve que quitaron la obligatoriedad de la tarjeta única, nada más que si hay que hacer el trámite correspondiente para su recarga. Y Juan Jiménez nos comenta que encontró en Plaza Universidad, ahí en la estación del tren ligero, una bolsa con artículos de costura. Si son de usted, échele un telefonazo a don Juan al 3310-3908-19, 3310-3908-19. Muchas gracias, don Juan, por comunicarse, por conservar estas pertenencias, y ojalá que la persona propietaria de estas pues se pueda poner en contacto con usted. Por lo pronto hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Los Deportes, Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Richard, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en el ranking de la FIFA, donde hay cambios, y la selección mexicana está en el lugar 15 ya de la clasificación, deja en el lugar 16 a Estados Unidos, y es que México le empató a Portugal, le empató a Bélgica, mientras que el país vecino se llevó dos derrotas en esta última fecha FIFA. Cabe mencionar que hay cambios también en la cima, donde el primer lugar ya no es de España, ahora le pertenece a la selección de Francia, luego de que le ganó a Brasil y después a Colombia en días pasados en la última fecha FIFA. De esta manera, primer lugar Francia, segundo España, que era el primero, luego siguen Argentina en el tercero, cuarto Inglaterra, quinto Portugal, y para completar las 10 mejores selecciones, Brasil, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania. Además, lo que mencionábamos, México está en el lugar 15 y la selección de Italia, que no va al Mundial, es la única del top 20 que está fuera de la Copa del Mundo, está en el lugar 12. Y ya que hablamos de los italianos, bueno, pues el reconocido entrenador Fabio Capello dijo que su país está de luto por no haber clasificado al Mundial 2026 y que es una gran tragedia deportiva. Señala que lo increíble es que al momento nadie, pero nadie, presente su renuncia, ni técnicos y sobre todo los miembros de la Federación Italiana, que dijo se deben de ir todos y hacer una reestructuración a fondo. No he podido dormir en toda la noche, sigo sin creerme lo que ha pasado, agregó Capello. Italia, 3 mundiales consecutivos que no puede calificar. Y bueno, en cuanto a la selección mexicana, los jugadores regresan a sus clubes, ya llegó hoy la selección mexicana y algunos tuvieron que ir a otros países, como el caso de Álvaro Fidalgo, que se va a España para integrarse con el equipo del Betis. Escuchemos lo que señaló Álvaro Fidalgo, quien debutó como tricolor, primera convocatoria para él, y parece se queda en la lista definitiva para ir al Mundial, ¿eh? Aquí habla Álvaro Fidalgo, examericanista.
Fue un buen partido el equipo para mí, para mi gusto, la verdad, contra una selección que está en, a lo mejor en el top 5, top 4 mundial, top 3, que viene de ganar el torneo este que hay en Europa ahora nuevo de verano. Y hoy creo que la primera parte que hicimos fue una primera parte muy muy buena. Es verdad que empezamos la segunda parte y Luque Bacchio metió un golazo, que eso pues al final se puso el partido complicado, por así decir, pero creo que hay que sacar lo positivo, creo que buena sensación del equipo, que eso es lo importante de cara a todo lo que viene. Pues al final queríamos ganarlos, no se pudo ser contra dos selecciones grandes, dos selecciones muy buenas, pero bueno, pues al final creo que las sensaciones es bastante positivo.
Álvaro, ¿cómo te sientes de regresar a la Azteca y de vestir la playera verde?
Ah, pues muy feliz, nada, dar las gracias a todos, de verdad, a todo el país, por la bienvenida. Estoy muy agradecido, saben que cómo soy perfectamente, que es una gran responsabilidad para mí, por todo. Así que nada, espero estar a la altura de lo que representa México, de la selección mexicana, durante todo el tiempo que pueda jugar. Así que nada, ya saben que de esa parte de mí no va a faltar, así que nada.
Ahí lo que menciona Álvaro Fidalgo, futbolista de origen español, pero naturalizado mexicano. ¿Cuándo se va a jugar la próxima fecha FIFA? Bueno, México enfrentaría 22 y 29 de mayo a Ghana y Australia, respectivamente. Ya es oficial, los directivos del Estadio Azteca confirman que el América regresará a esa casa, a ese escenario en la Liga MX, luego de varios torneos fuera por la remodelación que sufrió el llamado Coloso de Santa Úrsula. Fecha 14 contra Cruz Azul, el cuadro americanista regresa a su cancha, será el sábado 11 de abril, 9 de la noche, pero también se informa por parte de CONCACAF que el América recibirá al Nashville dentro de esta copa el 14 de abril. En cambio, Cruz Azul, lo que se sabe, seguirá jugando en Puebla. Y bueno, se acabó ya la fecha FIFA, ahora todos a pensar en la Liga MX, porque viernes, sábado y domingo hay partidos. En el caso de el Puebla, será de los equipos que abran precisamente la acción de la jornada, será el primer partido de la jornada número 13. Próximo viernes a las 19 horas, el cuadro camotero estará recibiendo a los Bravos de Juárez. Y uno de los jugadores de Puebla que desea que ganen y que piensen ya en liguilla es el colombiano Kevin Velasco, a quien escuchamos.
Sí, la verdad no nos sirvió mucho porque nos implica trabajar mucho más. Sabemos que son 5 partidos que se nos vienen, que para nosotros son 5 finales. De cara a lo que el profe nos viene indicando en la semana, sabemos que podemos salir a revertir. Esos 3 puntos que se nos vienen el viernes, la verdad son fundamentales, y más en nuestra casa y con nuestra afición. Sí, no, la verdad que sabemos que es un equipo que va a venir a luchar, a tratar de contrarrestar nuestros ataques, pero bueno, nosotros venimos trabajando la parte táctica, el profe nos la va a indicar para poder ir a sacar los 3 puntos para la nuestra afición, que la verdad necesita una alegría del equipo. Sí, no, creo que de todo, ¿no? De todo dar el 100%. Quizás hay veces entramos un poquito de desconcentración, porque hemos tenido muy buenos partidos y se nos ha escapado por cosas mínimas, y esos detalles es lo que venimos practicando en semana.
Ahí lo que menciona Kevin Velasco del Puebla, que repito, enfrenta a Juárez a las 7 el viernes. También ese mismo día, Necaxa Mazatlán y Tijuana contra los Tigres. ¿Cuándo juegan los equipos tapatíos después de la fecha FIFA? León Atlas el sábado a las 7 y Guadalajara domingo 8 de la noche recibe a los Pumas de Universidad. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy autoridades federales hablaron acerca de los apoyos que prometen a todos estos pescadores afectados por el derrame de crudo en el Golfo de México. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a los pescadores que resultaron afectados producto de este derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, estamos hablando básicamente de Veracruz y Tabasco, se les compensará, se les está atendiendo a partir de Bienpesca con una cantidad que es pues de 55.2 millones de pesos, pero además se les entregarán a cada uno de ellos directamente algo así como 15,000 pesos. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Varias en las que se trabaja, o tres. La primera, en contener cualquier contaminación, cualquier derrame, está trabajando Pemex, Semarnat, Profepa, la Secretaría de Marina, para contener cualquier brote adicional de contaminación, como se trabajó desde el primer momento cuando se encontró. La segunda, pues, son las fuentes de contaminación, tanto las que ya han detectado y que fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa, y estamos trabajando con científicos para que a partir de imágenes de satélite nos puedan dar más información y también fortalecer el sistema de pronóstico. Y el tercero es apoyo a los pescadores, que se les va a dar a través de Bien Pesca. Ya ayer me reuní con la Secretaría de Bienestar y con el equipo de Pemex que ha estado viendo este tema, y a través de Bien Pesca, que tiene los padrones de la zona que estuvo contaminada y que pudo tener afectaciones a los pescadores, se les va a dar un apoyo. Gracias a Dios. Sí, también. Sí, abierta esa línea, y recuerden que la Fiscalía pues también le hemos pedido que revise con sus peritos. ¿Perdón? ¿Cuánto va a ser? De 15 mil pesos adicionales, y se va a dar a través de Bien Pesca, además del apoyo que están recibiendo por parte de Bien Pesca. Gracias.
Pues justamente revisando los datos, las cifras, el gobierno federal tiene registrados 2.879 pescadores en Tabasco y 800 en Veracruz, que son los afectados por este derrame. El total, 3.679, por lo que esos 15 mil pesos por cabeza significa una inversión de aproximadamente 55.2 millones de pesos, y además se les va a estar apoyando con gestiones directamente con la Secretaría de Hacienda, para que tengan pues más elementos con que trabajar próximamente. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información, una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo y bonito fin de semana larguísimo.
Bueno, gracias, Arturo, abrazo.
Hasta pronto.
A Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Un nuevo descubrimiento de cadáveres ha vuelto a cimbrar a Guerrero. Autoridades estatales confirmaron este martes el hallazgo de 7 cuerpos desmembrados sobre la carretera Tlalpa-Olinalá en la región montaña de Guerrero, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y a personal ministerial. De acuerdo con reportes policíacos, el hecho fue notificado en el crucero que conduce al municipio de Cualac, en donde se localizaron restos humanos esparcidos. En este mismo lugar también fueron ubicadas cajas negras de plástico, una olla de aluminio de gran tamaño y bolsas negras que presuntamente fueron utilizadas para el traslado de estos cuerpos, de acuerdo con imágenes difundidas a través de las redes sociales. Esto en Guerrero y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, también con información en materia de seguridad, Edgar Flores. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues han ocurrido hechos relevantes en materia de seguridad, así como de accidentes viales en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a iniciar platicándote con esto que, bueno, pues ocurrió durante la noche de ayer en la colonia Oblatos del municipio de Guadalajara, porque sobre la calle Francisco Villa, al cruce con Hacienda Platanar, un hombre de aproximadamente 30-35 años de edad acabó en la sala de un hospital luego de ser víctima del intento de robo de su camioneta. Dos sujetos a bordo de una moto, estos portando ropas oscuras, se le aproximaron cuando se estaba bajando de su vehículo para entonces dirigirse a su casa. Lo interceptan, lo amagan con un arma de fuego, le apuntan en la cabeza y le exigen las llaves del automóvil. Vecinos que estaban todavía en la calle comenzaron a gritar, lograron inhibir el robo, pero a cambio la víctima recibió un disparo que le atravesó la pierna y que lo dejó tendido sobre la banqueta. Los delincuentes escaparon sin concretar el robo. Sin embargo, bueno, pues la víctima tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Verde, en tanto llegaban policías para también atender este servicio, los llamados que se hacían al 911. Paramédicos de la Cruz Verde indicaron que efectivamente la lesión que tenía en la pierna era producto de un proyectil de arma de fuego que aparentemente también le habría provocado una posible fractura de fémur, por lo que fue llevado en estado regular, aunque estable y consciente, hasta la sala de urgencias más cercana. De los delincuentes nada se sabe, aunque mientras se desarrollaba ese servicio y se acordonaba el área para preservar la escena, algunos colonos llegaron diciendo que los mismos sujetos que momentos antes atacaron a este hombre e intentaron robar su camioneta, pues habían asaltado una tienda de abarrotes en una colonia contigua, un hecho que finalmente la autoridad pues sencillamente no pudo confirmar. Luego también comentarte que durante la madrugada de hoy se registró un aparatoso accidente que terminó con la volcadura de dos vehículos ocurrido en la carretera libre a Zapotlanejo. Esto a la altura del entronque con la carretera que va al poblado de Puente Grande, en el municipio de Tonalá. Un conductor aparentemente alcoholizado salió de un fraccionamiento ubicado en ese punto y al intentar incorporarse a la carretera con rumbo hacia Guadalajara, pues no se percató que venía los tripulantes de una camioneta tipo SUV, los impacta de costado y bueno, pues debido a la velocidad con la que ya venía este segundo vehículo, ambas camionetas quedaron volcadas sobre su costado en el camellón central. Esto generó al menos una decena de reportes hechos en la cabina de emergencias, donde los reportantes referían que posiblemente los tripulantes estuvieran prensados y que había varios heridos. La buena noticia fue que cuando llegaron los cuerpos de rescate, así como bomberos de Tonalá al sitio, ambos conductores ya estaban afuera de sus camionetas con algunos golpes que, afortunadamente, pues ninguno de ellos fue de consideración o de gravedad. No estaban prensados, pudieron ser apoyados por otros automovilistas para salir por los cristales, así como por las ventanillas. Y finalmente todo quedó en los daños materiales. Policías de Tonalá acudieron para abarcar la zona debido a que había poca visibilidad, así como también iluminación, y evitar así un accidente posterior. En tanto, bueno, pues la Guardia Nacional tardó casi 2 horas para llegar, y es que este tramo es un tramo federal al que le competía justamente la Guardia hacerse cargo y fungir como primer respondiente. Luego también comentarte sobre lo ocurrido esta mañana en la colonia Puente Viejo, también del municipio de Tonalá, donde vecinos pues se sacudieron ante una tragedia ocurrida sobre las calles de la Abad Sur y de la Abad Norte. Dos hombres fueron ejecutados con disparos en la cabeza al interior de una vivienda. Esta agresión fue reportada cuando los colonos escucharon los estruendos de las balas y posteriormente al salir vieron a los dos hombres ya tirados prácticamente en el pórtico principal de la vivienda, con huellas de sangre en la cabeza, y fue su deceso confirmado por paramédicos municipales cuando arribaron al sitio junto con policías de ese mismo municipio, quienes confirmaron que ambos hombres de edades entre los 30 y 40 años de edad ya no estaban con signos vitales. Los dos presentaban el mejor conocido como tiro de gracia. Completo hermetismo en torno al tema, no hay datos de los causantes, únicamente quienes reportaron esta emergencia 911 refirieron que escucharon los disparos y al salir vieron a los dos hombres ya tirados, sin que ofrecieran alguna característica de él o los asesinos, un hecho que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Jalisco. Y mira, en estos momentos me actualiza ya bomberos del estado. Recordarán ustedes que el pasado lunes dábamos cuenta de que apenas a unos días de arrancado el operativo vacacional con motivo de la Semana Santa y Pascua, pues en tan solo un fin de semana se registraron 5 fallecimientos, todos ellos relacionados con percances viales. 2 días después, hoy confirma bomberos que la cifra se duplicó. Tan solo de el viernes que arrancó el operativo a la mañana de hoy miércoles, ya son 10 personas las que han perdido la vida en diferentes hechos, todos relacionados, insisto, con accidentes carreteros o accidentes viales dentro de la metrópoli. El caso más reciente ocurrió justo sobre la carretera, o el periférico nuevo, el cruce con la carretera del Verde, en el municipio del Salto. Se trató de un motociclista de aproximadamente 30 años de edad que no se percató que había un tráiler varado por una descompostura mecánica y terminó impactado en la parte trasera de ese vehículo pesado, perdiendo la vida prácticamente al instante. No solo en la zona metropolitana se han registrado estos accidentes fatales durante el periodo vacacional, sino que también en el interior de Jalisco, en municipios como La Huerta, El Arenal y Atotonilco, con un total de 10 víctimas en total de lo que va de este operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Te agradezco mucho el recuento de la información, estimado Edgar, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Si usted no tiene la posibilidad de acudir a la Judea en Vivo de Tlaquepaque en San Martín de las Flores, yo le invito a que escuche mañana módulo de servicio a las 10 de la mañana. Estuvieron algunos actores de la Judea en Vivo, entre ellos Nelly Fierros. Ella es la protagonista de La Virgen María. Es la primera vez que va a hacer este papel y emocionada. Esto fue lo que nos comentó en torno a su papel de La Virgen María. Por primera vez, escuchemos.
¿Cómo esto? Pues yo les dije que yo quería ser la Virgen María. Desde muy pequeña pues me llamaba la atención el papel y me dieron la oportunidad mi director del patronato.
¿Y cómo te has preparado?
Espiritualmente, pues ahorita me estoy manteniendo mucho en oración y en ayunos lo que es el día viernes. Uh-huh. Y me he acercado con el señor cura de mi parroquia para que me apoye a orientarme espiritualmente.
Histriónicamente, ¿cómo tendrías que actuar? ¿Lo has ensayado? ¿Qué ha pasado?
Sí, sí, lo he ensayado. Yo creo que todos los días, tanto en mi casa, en las horas que tengo mis ensayos con los actores de la Judea, pues trato de repasar y repasar y repasar y transmitirlo con sentimientos.
¿Y realmente lloras?
Sí, sí lloro. No, no es fingir, es llorar uh-huh. como tal.
¿Te has preparado para ello?
Sí, también. Uh-huh. En cada, en mi casa más que nada, me pongo frente al espejo y trato de decir mis diálogos y en el momento que llorar, sí he sacado mis lágrimas, sí las saco.
Claro, y finalmente es un acto de fe, yo creo, ¿no?
Sí, más que nada es de fe y pues de tradición.
Primer año que haces o representas a la Virgen María, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Podemos saber tu edad?
25 años.
Ah, estás jovencita todavía, ¿no?
Sí.
Esto quiere decir que a lo mejor sigues representando este papel por años más.
Sí, uh-huh. si Dios me lo permite, okay. así será.
Muy bien.
Ahí está lo que comenta Nelly Fierro, la actriz, que bueno, la protagonista de la Virgen María, mañana en la Judea en vivo. Así que bueno, hablaremos de esto ya mañana, reitero, 10 de la mañana, en módulo de servicio. Usted te va a llevar una sorpresa de estos actores. Y quiero Ricardo ese reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, que descanses estos dos días, Miguel Ricardo.
Vale, gracias. Igual, José Luis Jiménez Castro, con la información esta tarde también para usted. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Le deseo que si le toca descansar en el transcurso de los siguientes días, lo haga, lo aproveche de la mejor manera y además si va a salir a carretera, si usted va a disfrutar alguno de los destinos turísticos, ya sea aquí en el estado de Jalisco, en el resto del país, atienda las recomendaciones de las autoridades y sale a carretera, hágalo con cuidado, revise las condiciones de su automotor, respete los límites de velocidad, respete los tramos en los que se puede y en los que no se puede rebasar, no maneje cansado y trate de pasarla muy bien, cuidándose, por supuesto, porque lo esperamos de regreso en este espacio el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias. Bonita tarde.